Aquí se predice la destrucción de Babilonia. Los muros han de ser destruidos. Muros que, como ya hemos mencionado, eran de 90 metros de alto y unos 24 metros de ancho. Aún así, el profeta Jeremías tuvo esa audacia de decir que los babilonios habrían de derribar los muros. Y en realidad ellos lo hicieron. Nuestra lectura nos dice así: destruid en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la siega, delante de la espada destructora, cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. Esto es el reino del norte, Israel, no es Judá, que era el reino del sur. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Estimado oyente, para mí este es un pasaje hermoso de las Escrituras. En aquel día usted buscará los pecados, pero no los podrá encontrar. No porque ellos en realidad no existan, sino porque Dios los ha perdonado. Decía David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Usted puede recordar este pasaje del Salmo 32, versículos 1 y 2. ¿Verdad, estimado oyente? El apóstol Pablo también, citando palabras que le inspiró el Espíritu Santo a David, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 2, toma las mismas palabras: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado. Esto está en la carta a los romanos, en el capítulo 4, versículo 8. Ahora, ¿quién es ese hombre bienaventurado? Ese hombre es el hombre que cree y confía en Jesucristo. Es glorioso darse cuenta que mientras caminamos en la luz, como Dios está en luz, cuando creemos y confiamos en Él, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, está continuamente limpiándonos de todos nuestros pecados. Sí, yo no tengo pecado. ¿Por qué? Porque Dios me ha perdonado en la persona de Jesucristo. Y allí está esa obra continua del amor de Dios, siendo forjado en mí al haber esta continua limpieza de mis pecados por la sangre de Jesucristo. Así que con Judá y con Israel, Dios dice que ellos buscarán, pero no encontrarán sus pecados, porque Él los ha perdonado. Lo interesante es que Satanás es llamado el acusador de los hermanos. Se declara en las Escrituras que Satanás busca acusarlos delante de Dios día y noche. Pero él debe pasar momentos difíciles cuando intenta acusarnos a nosotros delante del Señor, porque el Señor dice: ¿qué pecados? No sé de ningún pecado. Sí, pero ¿no los viste la semana pasada? Ellos realmente metieron la pata. ¿Te das cuenta? No vi nada. ¿Cómo que no viste nada? No, no vi nada. Yo los perdoné. ¿Por qué? Porque usted cree y confía en Jesucristo. Oh, si nosotros tan solo nos diéramos cuenta de la maravillosa gracia de Dios que es obrada hacia nosotros. Ahora está mal, completamente mal, el hecho que nosotros entonces presumamos de esa gracia y que utilicemos la gracia de Dios como una cubierta para nuestra lascivia, para nuestros pecados. Las Escrituras no refieren nada de eso. en absoluto. Es más, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Decía Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Esto implica que yo no debo aprovecharme. Dios no me permitirá aprovecharme de esta manera de su gracia. Si yo solamente ando pecando con la contemplación de que, bueno, Dios de todas maneras me va a perdonar, entonces yo tengo este concepto totalmente mal y estoy en serios problemas. Porque todo aquel que es nacido de Dios no vive en la práctica del pecado. Y el mismo hecho de que yo salga y deliberadamente y por mi voluntad practique el pecado, nos haría preguntarnos verdaderamente si es que en realidad hemos nacido de nuevo. La gracia de Dios no está allí para mí, para que yo presuma y la haga un escudo con el cual yo pueda pecar con impunidad total y luego diga, bien, de todas maneras Dios me cubrirá con su gracia. No, eso es un engaño. Nunca tal acontezca. Pero es bueno saber que mientras yo estoy buscando al Señor, intento seguir tras Él, a través de la debilidad de mi carne, tal vez yo falle y caiga. Pero mientras ame y sirva al Señor, Dios no imputará iniquidad contra mí. Tenemos que pensar que Dios no es un Santa Claus en el cielo que hace una lista, la revisa dos veces, buscando a ver quién fue bueno, quién fue malo. Ah, él no me tiene en esa lista. Y entonces se deshace los registros. No. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ese es el hombre que busca servir al Señor con todo su corazón, aquel que se ha negado a sí mismo tomando la cruz para seguirlo a él porque dice Dios, perdonaré a los que yo hubiere dejado. Y a mí me encanta esto. Siguiendo nuestra lectura, el verso 21 nos dice, sube contra la tierra de Meratajim, contra ella y contra los moradores de Pecod, destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande, cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. Bien, Babilonia era el martillo que golpeó entonces a toda la tierra. Agrega, cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová. El profeta Isaías, en el capítulo 45 de su libro, versículo 9, nos dice, ¡ay del que pleitea con su hacedor! ¡Qué necio es que una persona alterque con Dios! Aún así, ¿cuántas personas son culpables de esa necedad? Pero qué día maravilloso cuando dejamos de pelear con Dios y nos rendimos solamente y decimos, ¡oh Dios, yo no quiero pelear más contigo, no quiero huir de ti, Dios, yo estoy de tu lado y me rindo a ti! Ahora, ¿qué es tan malo o difícil o duro acerca de esto? Aún así, estimado oyente, mire cuán duro es para las personas que luchan hacer eso. Observe cuán duramente es que resistan a Dios. Cuando usted está resistiendo a Dios, usted lo que está resistiendo es su propio bien, porque el plan de Dios, su propósito para usted, es lo mejor que a usted le pueda acontecer en su vida. De esa forma, luchar con Dios es realmente estar luchando contra su propio bienestar, su propio bien. Y eso es algo necio de hacer. Pero, tristemente, las personas lo hacen. ¿Por qué? La verdad, yo no lo sé. Porque es un día glorioso cuando uno deja de luchar con Dios y solamente se rinde a Él y le dice, oh Dios, ya no voy a luchar contigo, quiero caminar contigo, quiero vivir en comunión contigo, Yo solamente quiero amarte y conocerte más. ¡Qué hermoso día! Debe haber algo, digo yo, diabólico, pero es tan obvio que hace que una persona luche con Dios. Ahora, aquí está Babilonia siendo destruida porque ellos lucharon contra el Señor. Y dice el versículo 25, abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor. Porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Cuidado, Dios está sacando sus armas para utilizarlas contra Babilonia. Dice, venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla. Que no le quede nada. Matad a todos sus novillos, que vayan al matadero. ¡Ay de ellos! Pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Vos de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sion las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco. Acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Amable oyente, se repiten casi las mismas frases. Está diciendo, háganle a ella lo que ella ha hecho. Ella destruyó el templo de Dios en Jerusalén, ellos quitaron todas las vasijas del templo de Dios y se las llevaron a Babilonia. Bueno, aunque no necesariamente todas, pero muchas de ellas, las copas y demás que se utilizaban. Ahora, en el tiempo en que Babilonia fue destruida, esa tarde en la que fue destruida, Belsasar, que era un corregente con su padre, estaba en la ciudad de Babilonia en una gran fiesta que duró varios días. Finalmente, durante esa fiesta, había mucha bebida, él ordenó que fueran y trajeran las copas de oro, las copas de plata que habían tomado del templo de Jerusalén, y allí comenzó a tomar vino en esas copas de plata y oro, y las usó para que aquellos que estaban con él bebieran su vino en esas copas que habían sido consagradas a Dios. Y así, de esta forma, ellos se exaltaban a ellos mismos ante el Dios de Israel. Mientras ellos estaban bebiendo en esas copas de oro y estaban alabando los dioses de oro y plata, de repente apareció una mano escribiendo en lo encalado de la pared. Escribía sobre el yeso allí. Belsasar comenzó a temblar que le golpeaban las rodillas del temblor. Llamó a sus hombres sabios para que le dijeran qué había sido escrito allí. Ninguno de ellos fue capaz de decirlo, hasta que finalmente Daniel fue traído a aquel lugar. El viejo hombre, ya probablemente en sus 90 años, le dijo a ese joven rey la lectura, hizo una lectura real, es decir, una lectura para él de lo que estaba escrito en la pared. Él dijo, tú adoras a los reyes de oro y plata, pero el mismo Dios en cuyas manos está tu aliento, tú no adoras. Tú no has aprendido la lección de tu padre Nabucodonosor, que se levantó con orgullo, y debido a su orgullo él fue quitado del reino, hasta que supo que era Dios el que gobierna la tierra. Y a pesar de que tú sabías de su experiencia, aún así te has exaltado a ti mismo contra el Señor del cielo. Por consiguiente, esta escritura viene y su interpretación es, tú has sido pesado en balanza y has sido hallado deficiente. Esta noche tu reino será dividido entre los medos y persas. Solemne declaración de Dios que fue cumplida esa misma noche. Las profecías de Jeremías se cumplieron porque ellos se enorgullecieron contra el Señor, contra el Santo de Israel. Siguiendo con nuestra lectura, en el versículo 30, dice, por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes, contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros, y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas, y se secarán. Por supuesto, lo interesante es que Ciro estaba conquistando la ciudad de Babilonia. Y los métodos de conquista que tenía él en esta oportunidad era desviar el río Éufrates hacia canales alrededor de la ciudad de Babilonia. De esa manera, desviando el río Éufrates, los soldados eran capaces de pasar por los canales debajo de los muros de la ciudad y luego sobre ellos dentro de la ciudad y destruirla. Pero aquí incluso dice, sequedad sobre sus aguas y se secarán. Porque es tierra de ídolos, continúa diciendo el profeta, y se entontecen con imágenes. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ellas polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Estimado oyente, lo interesante aquí es que los últimos años del gobierno iraquí asignaron 80 millones de dólares a un equipo de ingenieros japoneses para dibujar los planos con miras a reconstruir la ciudad de Babilonia, pretendiendo hacerla una de las ciudades más gloriosas del mundo moderno. La intención era utilizar toda la renta de la vasta reserva de petróleo en Irak para construir ese tremendo y glorioso monumento para que todo el mundo lo pudiera ver. Por supuesto, esto fue antes de que Irak se involucrara en la guerra con Irán y perdiera una gran porción de su reserva de petróleo. Aún está todavía complicado en este conflicto con Irán y, por supuesto, está en una serie de dificultades financieras como resultado de todo ello. Por eso hubo una suspensión en esta determinación de reconstruir la ciudad de Babilonia. Me gustaría sugerirle a usted que nunca será reconstruida. Como el Señor lo declara aquí, nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Continúa diciendo el profeta, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. He aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Y así continúa hasta este versículo 46 que yo le invito a que usted lea. Luego la profecía continúa en el capítulo 51. Este capítulo comienza diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra. porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco, y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos, y alanceados en sus calles. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Tenemos aquí la advertencia de huir de ella, de salir de en medio de Babilonia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, Dios está hablando de la destrucción que vendrá sobre esta Babilonia comercial, y Él nuevamente dice, para que su pueblo se escape de ella, dice, salid de ella, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. Así dice el Señor, advirtiendo a su pueblo, para que salga de ese comercialismo impío que ha de ser destruido por Dios.